Somos lo que hacemos. Cultura. Cultura. 97.9. Buenos Aires, Argentina. Cultura. Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá un nuevo programa de Radio Cultura con la gente que nos está esperando para entrar a estudios. El profesional que, bueno, hemos anunciado por todos los medios, el director.
El presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires nos va a acompañar esta noche.
El licenciado Mario Molina. También lo acompaña un amigo nuestro, ¿no es cierto?
El licenciado Claudio Hinojosa acompaña a Mario. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre la Asociación de Psicólogos, sobre el rol profesional, sobre estas actualidades nuevas, ¿no?
Estas nuevas subjetividades de los adolescentes, ¿no?
Así es. Vamos anunciando, si viene la semana próxima, vamos a ir anunciando nuestro próximo café literario en el Café Montserrat. El Café Literario Antonio Liberti, encuentro número 488. ¿Sabés quiénes van a estar?
A ver, decime.
Bueno, por un lado nos van a acompañar los poetas Graciela Maturo, Enrique Vocero, Cintia Raskowski y Claudia Ainchil. En la parte de poesía, ¿no? En la parte de microficciones, Edgardo Esperra. Y también tendremos la presentación del libro Pausa Quemante, de la poeta Beatriz Minichilo. En esta oportunidad va a dialogar con la autora Fernando Sánchez Cini. Tendremos música también, por un lado, como de costumbre, Paco Rizzo. Y en esta oportunidad, acompañando la presentación del libro de Beatriz, va a estar Pablo Araujo, el músico que tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en Generación Abierta en Radio, acompañado por el guitarrista Matías Sánchez.
También va a haber poetas en el recuerdo, ¿no?
Contá un poquito.
Va a estar Arturo Marazo, así que después vamos a ir viendo quién fue Arturo Marazo. También comentar que en estos tiempos diluidos hay un montón de actividades para realizar y entre ellas es leer la revista Generación Abierta, que ya se encuentra en todos los kioscos del país, así que con notas incomparables, digamos, con buenos autores, directores de teatro, gente que valiosa de la cultura, que hace que sea una revista que fue declarada en el año 2000 de interés cultural por la Legislatura Autónoma de Buenos Aires. Así que Generación Abierta la encontramos nuevamente en los kioscos, ya no solo de Capital Federal, sino como hace mucho tiempo, en los kioscos de todo el país. Así que pregunten y allí estaremos. Si no se comunican con nosotros, a través de generacionabierta@hotmail.com o pueden entrar a nuestra página, que es www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, vamos a charlar un poquito de artes visuales, ¿qué te parece? La tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy, más que recordar, vamos a hacer una asociación de Salvador Dalí, un poco con los artistas clásicos, ¿no?
Y un poco. ¿Sabés qué, Adriana? Si podés bajar un poquito la radio del fondo.
Sí. Espera. Que hoy, más que hacer un recordar a Salvador Dalí, que lo habremos recordado ya otras veces, vamos a hacer una asociación de un poco de esto que él toma de los artistas clásicos y la influencia en los artistas contemporáneos, ¿no es cierto?
Me parece muy bien.
Porque, a ver, más allá de la belleza de su obra, podemos decir que Salvador Dalí ha sido un pensador, un cineasta, un artista polémico y transgresor, alguien que se adelantó al tiempo que le tocó vivir. Podríamos decir que es un artista multidisciplinario, quien construyó, esto que creo que es interesante ver, ¿no? Un artista que construyó su propio personaje. Ya en esa época él articuló arte y vida, algo que, frase muy común escucharla a partir de fines de los 60, ¿no es cierto? Bueno, él ya en su tiempo articuló arte-vida. Supo aprovechar los medios de comunicación de su época y esto es lo que lo hizo un artista mediático. Una palabra a la que quizás hoy estamos muy acostumbrados, ¿no? La palabra mediática. ¿Hola, me escuchás?
Sí, sí, sí.
Ah, de ahí la influencia que él tiene en el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Por la construcción de este personaje que bien podría haber sido un artista de hoy, Salvador Dalí, con estas características.
Exactamente, muy bueno lo que estás diciendo.
Claro, un personaje que no solo promocionó su obra, sino su propia identidad, ¿no? Se construyó un mito a partir de la imagen que él mismo eligió, ¿no? Y a partir de su propia obra. Cuando digo su propia obra, no hablo solamente de las artes visuales, sino de las su obra literaria, porque no podemos separar su obra literaria de su obra plástica, porque fue una retroalimentación. Él escribió varios manifiestos, poemarios, además fue cineasta. Bueno, realmente fue un artista muy completo, por eso hablo lo del artista multidisciplinario.
Sí, sí.
En 1922, para ubicarnos un poco en el tiempo, él establece la relación con Buñuel y con Lorca. Y allí, empieza un poco a concientizar y a tomar autonomía su lenguaje estético. En 1927 lo conoce a Picasso y ya su obra empieza a tomar los dotes de la obra surrealista, ¿no es cierto? Pero en realidad el año decisivo para Dalí fue 1929. No solo porque su lenguaje estético toma corporeidad, sino porque fue el año que conoce a Gala, quien fuera su mujer, su musa inspiradora de toda la vida, ¿no es cierto?
Sí, sí.
También comienza con Buñuel la filmación del Perro Andaluz y es apoyado por Miró, uno de los tantos artistas que lo ha apoyado a él para que entre en lo que sería el movimiento surrealista, que es el movimiento con el que él, bueno, va a trabajar su lenguaje en forma permanente, ¿no es cierto?
Sí, sí.
También desarrolló su método paranoico-crítico, que es una conjunción del pensamiento y la imagen, en el que él establece casi toda su obra, ¿no es cierto? Sus últimas obras las dedica a artistas clásicos, ¿no? Porque se pone a estudiar realmente a los artistas clásicos, y es ahí cuando él toma esta caja escénica, la caja escénica hablo en cuanto a su pintura, su composición, de los clásicos, como también del barroco. O sea, incluso hablamos la semana pasada del Bosco, ¿te acordás, Luis?
Sí.
Un artista de 1500. Y de la influencia que Dalí tiene de este artista.
Sí, sí, totalmente.
Pero a su vez también, por esta característica de lo mediático, influye mucho en el mundo contemporáneo, porque imaginémonos cómo sería Dalí hoy con todo el tema del avance tecnológico y las redes sociales. Yo creo que, sería realmente un artista más que mediático, o sea que la palabra le quedaría
chica.
Claro, porque y es bueno esto, porque, a ver, fue alguien que se anticipó a su época, porque más allá del valor de su obra literaria, de sus producciones de artes visuales, también pudo construir su propio personaje, su propia identidad, que a veces es importante para poder llegar en el mundo de las masas, ¿no es cierto? Poder llegar a un público que de otra forma no podría llegar.
Seguro.
Y esto creo que es importante, que a veces uno cuando habla de la belleza de la obra de Dalí se olvida, y es muy importante, ¿no? Cabe aclarar que, bueno, su última etapa también la dedicó a la temática religiosa y científica. De hecho, en 1951 él publicó un manifiesto místico. Él a principios de los 80 ya deja los pinceles, porque su salud recibe
empezó un deterioro muy fuerte.
Pero bueno, ha sido lo que hoy podemos llamar un artista multimedia, multidisciplinario, lo que hoy tiene como varias denominaciones. Bueno, yo creo que es sobre todo por eso que Dalí ha sido un gran transgresor.
Sí, un adelantado a su época, ¿no?
Claro, ha hecho todo lo que un artista podría hacer hoy en este siglo XXI.
Fantástico, realmente muy interesante este análisis que has hecho acerca de esta ubicación, ¿no?
Que bueno, que es indiscutible y que es una obra realmente muy bella, ¿no? Además, un artista con una técnica indiscutible.
Sí, sí, gran dibujante. Sí, sí. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Que sigas muy bien.
Gracias.
Bueno, incorporamos un nuevo segmento hoy.
Así parece, Luis.
Contá un poquito.
El de anécdotas que hicieron historia.
Hay anécdotas que hicieron historia, ¿no?
Así es. Hay varias. Hoy trajimos una.
Y vos sabés que cuando estábamos rastreando esta anécdota, no pude dejar de relacionarlo desde algún lugar, no sé si a vos te pasó, con el trágico fin de John Lennon, ¿no? Cuando es baleado por una persona. Una de las hipótesis, una de las cosas que se dijo en su momento, que era un gran admirador de John Lennon, esta persona, y bueno, que lamentablemente no sabemos bien qué es lo que le ocurrió en ese momento, pero bueno, lo terminó matando, ¿no? A un hombre que recién cumplía creo que 40 años y tenía todo un desarrollo musical para llevar adelante impresionante.
Así es, hubo varias versiones.
Una de ellas fue esa. Por eso cuando surgió esta historia que vos vas a contar, no pude dejar de pensar en aquella historia, ¿no?
Bueno, esta historia fue rastreada en un diccionario de anécdotas de Vicente Vega, Barcelona 1957, que nos llegara gracias a un querido amigo que está viajando en este momento hacia España, que es Paco Pepe Díaz Alejo. En el mes de marzo de 1986, un joven desequilibrado hizo un disparo de pistola sobre Julio Verne y le hirió en una rodilla. Al interrogársele sobre los móviles de este acto incomprensible, declaró: observen, he querido llamar la atención sobre Julio Verne. Hace muchos años que debería estar en la Academia Francesa. Para subrayar tan escandalosa anomalía, he cometido este atentado. La explicación se consideró insuficiente y el joven y fogoso admirador del autor de La Vuelta al Mundo en 80 días fue internado en una casa de salud.
Bueno, afortunadamente para Julio Verne su final, el final no fue como el de John Lennon, ¿no? Si bien, bueno, tuvo un problema en la pierna, ¿no? Con una bala.
Así es. Por suerte, bueno, como vos decís, sobrevivió a esto. Y a esto de las casas de salud de ese momento también habría que ver cómo eran, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de este tema con el presidente de la Asociación de Psicología, por lo menos hoy, pero en algún otro momento recordar estas casas de salud, estos internados tan drásticos, ¿no?, que había en aquellos momentos.
Sí, el fundamento que da este hombre, ¿no?, que él quería llamar la atención porque consideraba que Julio Verne tendría que estar en la academia.
Y la verdad que tenía razón.
Bueno, hemos inaugurado este nuevo segmento de anécdotas que hicieron historia. Nos han llegado noticias de Flavia Cosma, nuestra amiga de Rumania, radicada en Canadá, porque el 31 de mayo y 1 de junio se va a llevar a cabo un nuevo festival de Bel David, en lugar donde están desarrollando este festival de hace ya más de 6-7 años. Este año inaugura un nuevo capítulo, se llama Los Grandes Escritores del Mundo, desconocidos y un poco como despreciados en sus vidas, ¿no? ¿Y sabés a quién van a tomar?
No, Luis.
Al poeta Jacobo Figman.
Qué bueno. Vos tenés una letra de Jacobo. ¿La tenés grabada?
Una canción.
Sí.
Sí, sí, va a formar parte del festival.
Qué bueno.
Bueno, te comento algunas cositas más de este festival muy interesante que están desarrollando. Cuentan que el domingo van a hablar de la revista internacional Francópolis, con sede en París y también aquí en Quebec, de las nuevas tendencias en la poesía mundial, de una forma nueva de haiku, el poema y la foto, con la participación de artistas de acá, de Francia, de Rumania y de Perú. Y en las artes visuales contarán con la presencia de un artista desde Tasmania, Australia, y un artista desde Cuba. Bueno, también participarán gente de Canadá, Rumania, Serbia, Armenia y Argentina, entre otros lugares. Así que, bueno, les deseamos mucha suerte a los amigos que llevan a cabo este festival junto con Flavia Cosma, que es la organizadora, porque realmente lo han ido año tras año
¿qué número
haciéndolo
es
crecer muy festival? Importante. Mira, es el noveno festival.
¡Qué increíble!
Sí, sí. Y en alguna oportunidad nosotros hicimos una nota en Generación Abierta, en la cual algunos de los participantes fueron contando un poco esta experiencia de compartir con poetas y artistas de otros países lo que significa, ¿no?, esta interrelación, este escucharse al otro.
Este compartir, ¿no?
El compartir el tema que tiene que ver con el arte.
Y este encuentro a través del arte, si bien las diferentes culturas. Sí, es muy buena esa nota, la pueden encontrar en www.generacionabierta.com.ar.
Así es, ahí la pueden encontrar. Bueno, ya están nuestros invitados en el estudio.
Mientras tanto, vamos a escuchar a...
Vamos a escuchar a Néstor Basurto. Adelante, por favor.
Cantándole, oh. de aquel misterio del aire en flor. Mi longa lluvia fue y fue su amor por calles. Cascabel, agua triste del amor, ángel de una lluvia perdida, mojándome, andaré bandoneón las esquinas que perdí. A tu tristeza de vientos en soledad, voz del amanecer, magia y resplandor de aquel del aire en flor.
Muy bien, habíamos escuchado a Néstor Basurto en esta canción que se llama Lluvia fue, de Calvo y Quehue.
Estamos acá con los invitados, vamos a hablar un poco sobre psicología, sobre los adolescentes, sobre estas nuevas estructuraciones en el aparato psíquico de los adolescentes, estas nuevas subjetividades.
Nos acompaña el licenciado Miguel Molina, presidente de la asociación. Mario Molina, presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y el licenciado Claudio Hinojosa. Bueno, un gusto que nos acompañen, Mario. Bueno, en primer lugar, pienso en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, ¿no? Una entidad que ha hecho mucho por el desarrollo de los psicólogos, el recorrido. Pienso en momentos difíciles en los cuales yo me acuerdo que estaba trabajando en el Hospital Borda y había ido a tomar un café a un lugarcito que está justo enfrente, abro el diario y decía algo así como: se piensa en cerrar, no la Facultad de Psicología, la carrera de Psicología. Estamos hablando del año 81. Y bueno, me acuerdo en aquellos momentos la asociación tuvo un peso muy importante para hacer frente, ¿no?, a todas estas contingencias que nuestra carrera en aquellos años tan difíciles y duros tuvo que atravesar, ¿no?
Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación y un gusto estar acá, conocerlos a ustedes y participar de este espacio. Sí, como decís vos, la carrera siempre ha tenido avatares políticos o de la mano, digamos, de las cuestiones políticas e institucionales del país. Cuando fue el proceso militar, dejamos de ser facultad, después pasamos a ser carrera y después volvimos a ser facultad. Así que es verdad, digamos, siempre hemos sido, bueno, no siempre, digamos, tampoco vamos a hacer, digamos, una cuestión de como de un pasado pesado, pero siempre ha costado, digamos, que nos reconocieran como una profesión autónoma.
Así es.
Con calidad académica como para abordar la realidad y comprometernos socialmente con la comunidad en la cual estamos. Así que en
están
ese sentido,
en funcionamiento, fue creada desde 1962, o sea que tienen un, sí, recorrido histórico bastante,
así es,
importante.
Y también fue bastante semillero de muchos psicólogos detenidos, desaparecidos. Bueno, la más emblemática para nosotros es Beatriz Perocio, que desaparece en el año 78. Y era en ese momento el presidente de la asociación y la primera presidente de la federación, que se había fundado en el 77. Así que bueno, ella es la más, como digo, emblemática para nosotros, pero hay, bueno, tenemos, no recuerdo el número exacto, pero cerca de 200 nombres de psicólogos y estudiantes de psicología registrados como de la lista de los
30.000 desaparecidos.
Sí. Uh-huh. Así que bueno, hemos sido, digamos, partícipe de muchas cuestiones de crecimiento del país y también hemos padecido, digamos, la noche oscura del país. Así que, bueno,
los comienzos de la democracia con Alfonsín marcan un momento importante,
sí,
¿no es cierto?
Sí, es un punto de inflexión importante en todo el país, no solamente acá en la ciudad. Sí. Y eso se ve con la promulgación de las leyes de ejercicio.
Así es.
Entre el 83 y el 85 salen todas las leyes en la mayoría de las provincias. Así que en ese sentido la vuelta a la democracia nos encontró como muy fortalecidos, porque muchos de esos proyectos habían sido presentados ya en la época del gobierno militar. Es más, la ley de Catamarca, por ejemplo, y de Salta, creo, Santiago del Estero, son anteriores al 83, 81, 82, o sea que realmente ya había todo un movimiento tendiente,
¿no?
Sí, a fortalecernos. Sí, a fortalecernos en ese lugar. Pero eran provincias con gobiernos, si bien respondían al gobierno militar, no eran militares. No puedo precisar ahora en detalle, pero digamos, esto ya hablaba de una apertura en varias cuestiones, ¿no? También es un momento donde aparecen otras leyes de ejercicio de otras profesiones, no solamente la nuestra. Mm. Así que, bueno, pero en verdad, a partir de ahí empezamos a crecer un poco más.
¿Y tu presidencia desde cuándo es?
Este es el segundo periodo, estuve 2005-2009 y ahora estoy 2011 hasta 2013-2015.
¿Y cuáles son los objetivos que te propusiste, que se propusieron entre todos para...?
La propuesta de esta gestión, que la estamos llevando a cabo con mayoría y minoría, tiene que ver con visibilizar más a la asociación dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, en este contexto político bastante particular que tiene la ciudad, particular o específico, digamos, que tiene la ciudad, con leyes de salud y salud mental que no se cumplen, que son letra muerta, que están promulgadas en anteriores gobiernos de la ciudad y, bueno, con bastante ignorancia por parte de los responsables del área. Y bueno, eso nos lleva bastante trabajo, digamos, como para hacer más posible que la población tenga una mejor calidad de vida por el acceso a la salud y la asistencia por parte de los profesionales de la salud, no solamente psicólogos, te hablo de profesionales, claro, de la salud o del equipo de salud, ¿no?
Así es.
Así que bueno, nos propusimos eso y además hacer crecer, digamos, la inserción nuestra en las obras sociales, en todo lo que tenga que ver con la seguridad social. Nos falta, no vamos a llegar en esta gestión, bueno, a tratar de mejorar o trabajar un poco en lo que es la jubilación o lo que es sí, la jubilación, digamos, porque el psicólogo independiente aporta autónomo, con lo cual es una jubilación bastante mínima y bueno, y trabajar para, digamos, para todas las cosas que nos demandan.
Bueno, vamos a lo específico porque si no, pero bueno, todo es tan interesante que sería porque, bueno, vi la página, realmente esto, ¿no? Que a veces uno no entra a la página y no ve todas las actividades y todos los temas actuales que tocan en conferencias, encuentros, ¿no? Realmente es una pena que no esté difundido realmente más todas estas actividades tan interesantes que tienen que ver con el quehacer diario y comunitario, ¿no? De la ciudad.
Sí. ¿Dónde está ubicada la asociación ahora? Porque ha estado en diferentes lugares.
Sí, ya desde el 2005, si no me equivoco, 2006, estamos en Ascuénaga y Córdoba.
Bien, bien.
Ascuénaga 767.
Ascuénaga 767.
¿Cómo ves a los adolescentes hoy? ¿Cuáles viste? Nosotros que trabajamos en instituciones educativas, los estamos viendo con muchas, no sé si llamarlas patologías que tienen, pero como nuevas patologías que asoman en nuestros alumnos. Y bueno, vos, con respecto a este tema, ¿qué nos sí. podés decir?
No sé si llamarle nuevos o nuevas estructuraciones o nuevas respuestas. Yo creo que el mundo, y bueno, y particularmente Argentina, y muy particularmente la ciudad de Buenos Aires, tienen, digamos, como cuestiones más complejas cada vez, ¿no? Donde ya no es posible hacer el abordaje de nada de la realidad desde un solo punto de vista, sino que hay que mirar justamente la complejidad de la realidad. Y yo creo que los jóvenes, vamos a hablar en general, ¿no? Porque obviamente hay particularidades, también sufren esa cuestión como lo sufrimos los adultos, a distinto nivel, por supuesto. Recordemos o contextualicemos que niños, adolescentes, tercera edad o viejos, digamos, y a veces un grupo importante de lo que son las mujeres, son los grupos más vulnerables. Y entonces a veces los adolescentes no tienen la capacidad de respuesta que los adultos podemos llegar a esperar. Y bueno, si lo particularizamos en educación o en la escuela, esto es más complejo. La escuela no ha cambiado tanto como ha cambiado el mundo circundante, ni la respuesta que los adultos de la escuela esperan son la que los chicos pueden dar. Los docentes siempre esperan un alumno normal.
Sí.
Normal quiero decir que, bueno, que sea normal, digamos, normalito, ¿no? Que esté sentado estudiando, tranquilo, responda a las consultas, las preguntas, apruebe las materias y no dé problemas, no dé ningún atisbo de anormalidad, que sería una respuesta diferente.
Claro, un alumno medio ideal, ¿no? Que a lo mejor en alguna época, bueno, respondía también a otros patrones de la sociedad, ¿no?
Tal cual, pero ¿quién tiene que hacer el esfuerzo de cambiar eso? Son los docentes. Y en ese punto, bueno, cuando hay equipos de psicología o psicólogos trabajando en una escuela, puede aportar a esa mirada más dinámica que tiene que tener un docente de la realidad del alumno que tiene adelante. Con esto de los cambios, de las nuevas configuraciones familiares, en un grado de 30, no sé cuántos chicos tienen su padre y madre biológico viviendo con él, ¿no? Es probable que tenga más de uno, digamos, en el sentido que ya su madre cambió, su padre cambió. Bueno, son todos cambios bastante, insisto, digamos, en esto de la complejidad. Entonces, el análisis que hacemos de la realidad tampoco puede ser uno.
Claro.
Sino que justamente tenemos que verlo desde un punto de vista de que las cosas son cambiantes y van dinamizando. Entonces, el esfuerzo que ponemos los adultos en entender esto de los chicos también es grande, también es importante. Con lo cual, si hay un docente que no responde a esto o no está dentro de esto, que al menos entiendo que debe ser así, tampoco podemos juzgar a ese adulto.
Seguro.
Porque bueno, el adulto también le están pasando cosas, también tiene, digamos, vive en la misma sociedad compleja que ese chico, ¿no?
Seguro.
Esta falta de tolerancia a la frustración que tienen los adolescentes, los chicos en general, esta falta de tiempo de espera que nosotros de repente teníamos, también los hace reaccionar de algunas veces de alguna manera,
claro,
medio violenta, ¿no? Como que no se bancan la frustración.
No.
¿Cómo esto es medio difícil trabajar? Porque bueno, todo el proceso educativo, todo tiene su tiempo, ¿no? No es todo ya. Y bueno, la realidad nos muestra que todo es ya cambiante. ¿Y cómo hacemos?
El mundo tecnológico nos lleva un poco a eso, ¿no? Digamos, la llegada invasiva e intrusiva a veces de la tecnología en varios niveles, en varios recursos o dispositivos, a los chicos les aumenta esta cuestión de posibilidad de la inmediatez. Y bueno, cuando algo no llega, bueno, ¿cómo ponerle límite a esa cuestión, no?
Difícil.
Difícil. Es muy, no sé si, me acordaba de lo sucedido ayer con la pintura en los trenes.
Sí.
Que los entiendo grafitis. Que claro, entiendo que fue un chico, al menos así se decía por televisión ayer, donde bueno, el ministro tuvo esa reacción un poco violenta, según lo calificaron algunos, pero él hacía alusión a la ley y al orden, claro. A la cuestión de los padres, ¿no? De poner que no todo el espacio es para uno, sino que hay un espacio público, que entonces quiere decir que es de todos. Bueno, los ejemplos que se daban era que pintar una casa, pasar con un aerosol y pintar en la pared es más o menos lo mismo que pintar el tren. Lo que pasa es que, bueno, el dueño de la casa no va a salir a decir todo lo que dijo el ministro porque no tienen las posibilidades. Pero es lo mismo, digamos, ¿no? Esto de dónde empieza el derecho del otro, o dónde empieza mi derecho, o hasta dónde termina mi derecho, que es cuando empieza el derecho del otro.
Claro,
comienza el
de los claro demás. Hay una falla de la estructuración de la ley, porque yo escuché también a un grafitero que decía que en realidad ellos son transgresores y esto lo hacen y lo van a seguir haciendo, porque bueno, es la modalidad de ser del graffiti, ¿no? Son adolescentes que son con esta transgresión y no respetan esto, no tienen no. por qué, porque ellos están haciendo arte y lo hacen donde les
placa. Claro, me parece que el punto no es si el graffiti es válido o no es válido, o si debe claro. existir o no, sino que el punto es dónde hago yo el graffiti.
Claro, claro.
Pero como es transgresión, entonces justamente lo hago donde no está permitido. Digo, ¿hay alguna falla de la estructuración?
Pero, ¿quién mide que es transgresión?
Claro. Es, según ellos, de acuerdo a lo que no está claro. permitido.
El graffiti en sí no es transgresión. Claro. Es transgresor, si querés, porque muestra... Por ejemplo, yo vi grafite que era la cara de una persona que tuve que mirarlo varios minutos a ver si era una persona o era qué era eso, pero el que lo hizo quería representar a una persona. En ese sentido es transgresor porque es como nuevas formas o una forma distinta, en este caso graficar la cara de una persona, que le había puesto elementos de un animal, por ejemplo, como para hacerlo más transgresor. Pero bueno, esto estaba hecho en una pared prevista para el graffiti.
Claro.
El asunto es que cuando uno toma el subte, a veces no ves la estación en la cual el subte paró porque está toda la ventana pintada con graffiti.
Sí.
Eso es lo que no deberíamos estar de acuerdo por esto de el límite que vos decís, ¿no? Que dijiste antes.
Que tendría que estar. Vos comentabas, Mario, recién muy bien graficabas esta realidad también en las escuelas y hacías mención a que, bueno, ahora en las escuelas tenemos la posibilidad también de contar con profesionales de la salud mental en los departamentos de orientación. Y acá tenemos a un compañero, ¿no?, que justamente está trabajando. ¿Qué pensás vos, Claudio, justamente en referencia a lo que decía Mario? ¿Qué puede aportar un psicólogo frente a estas nuevas realidades que nosotros vemos en las escuelas, ¿no?
Sí, básicamente, en realidad nosotros tenemos dos cuestiones. La primera, a lo mejor garantizar el acceso a los derechos que tiene el chico. No, como profesional tiene obligación de respaldar esos derechos. Derecho Bien. A la privacidad, derecho a la expresión, derecho a conservar su intimidad, derecho a la salud. Y por otro lado está la cuestión de la convivencia en la escuela y de los trabajos que hay que hacer para poder trabajar con diversidad. En realidad yo tengo un punto de vista optimista. En realidad a mí me pasó ya el año pasado con una querida compañera, Mabel, que se jubiló. Miramos y decías, esto está cambiando. Antes estas cosas no las veíamos frente a las cosas que pasaban en la escuela, ¿no?
Yo siempre digo que vivíamos en una época medio romántica, ¿no? Frente a estas realidades que teníamos en aquellos momentos en relación a las de ahora, ¿no?
Y en realidad este año empezó así. Antes empezaba a tener las dificultades en abril, marzo. Ahora empezó en febrero nomás a todo trapo, que fulano escucha voces, que mengano está medicado, que sultano. Al principio uno se asusta. Al principio pensás, le están poniendo algo al agua.
Claro.
Claro, ¿viste? ¿Por qué sentís? Pero en realidad después, si uno se tranquiliza y lo mira con cierto optimismo, el real secreto es que estos chicos antes no estaban en la escuela. Nosotros estábamos en una escuela donde estos chicos estaban afuera. Entonces, claro, veíamos, como decía Mario, era un alumno normalito, ¿no? Claro. Hoy día, con la ley que garantiza que la mayor cantidad de adolescentes posibles esté en la escuela, bueno, eso sí diversifica. Y todos estos chicos a lo mejor eran medio violentos, y bueno, la segunda, tercera, pum, fuera, y se quedaba en la calle o lo mandaban a trabajar. Hoy está en la escuela, entonces decimos, uy, los chicos están más violentos. No, en realidad son, a veces no sé si no son los mismos chicos que hace 20 años. Lo que pasa es que ahora los tenemos adentro de la escuela y tenemos que hacer algo con ellos.
Seguro.
Y creo que eso en realidad es una visión optimista, porque No es que la cosa esté empeorando, sino que en realidad la escuela ha mejorado lo suficiente como para incluirlos, a pesar de todas las dificultades que esto trae y de la sorpresa que nos produce.
Seguro, seguro. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos conversando con el licenciado Mario Molina y el licenciado Claudio Hinojosa. Adelante, por favor.
Pablo es un ángel, desdentado y flaco, que va por los pasillos del Borda, sembrando semillas de gorrión, para que al mundo no le falten alas. Con los pies al revés, escalón por escalón, sube al sol a espiar cómo viven los de afuera. Pablo ve que hay verdad en un átomo de arroz, y al reír casi es la metáfora de Dios. Y si un pájaro de fuego lo deja ciego, puede ver mucho mejor que otro mortal la oscuridad. Pero juega a ser poeta y se pira en su goleta del dolor. Hará una flor con pétalos de pobreza. Pabellón, soledad, cada noche es un cien pies, un colchón de aserrín en el hueco de una nuez. Y si un pájaro de fuego lo deja ciego, puede ver mucho mejor que otro mortal la oscuridad. Pero juega a ser poeta y se pira en su goleta.
Néstor Basurto en Milonga para Pablo.
Cumpliendo un extraño precepto, el pavoroso silencio se agranda en mitad de la palabra. En grito de raíz y sembradío se derrama la noche. Formo un haz de sentido a este eterno interrogante que es vivir y no estar muerto. Un descuido sin nombre pasa lento, ajeno a cualquier cansancio. Gotean siglos desde un mudo dolor. Un hilo de voces navega entre canciones rotas, encadena su boca a un reloj sin tiempo. Vuelo verdadero, pausa que es vocablo, sólida certeza de que muy pronto lloverá en sus ojos. Este poema Vivir pertenece al libro Descalza, cayó la sombra, de Irene Saba. Nacida en Buenos Aires en 1948, realizó estudios de pintura en el país con el maestro Bateplanas y en Florencia, Italia, en la Academia de Bellas Artes. Estudió cerámica con Araceli Vázquez Málaga y en 1975 montó su propio taller. Irene es profesional también de la salud mental, es licenciada en psicología, también profesora de inglés, traductora pública. Ha efectuado muestras pictóricas en el país y en el exterior. Y ha publicado unos cuantos libros de poesía. Descalza cayó la sombra es un libro que me obsequió en una lectura de poesía en un ciclo que organiza María Chap y Wenceslao Maldonado, La metáfora ardiente, hace muy poco. Realmente nos gustó mucho, por eso queríamos compartir con ustedes algunas páginas de este libro.
Perdóname, que estuvieron la semana pasada justamente.
Hace dos semanas.
Hace dos semanas. Claro, sí, la semana pasada estuvo el otro grupo.
Vamos a compartir otro poema de este hermoso libro. Se llama Hijo casual de la siesta. Entre muchedumbre y éxtasis, en el espesor de la siesta, atrapado en dentelladas, pasea el pensamiento. Intenta salvar su pellejo en carroza de flores, espejo gris convertido en trueno. Hijo casual de la palabra, se confunde en sueño y abandono dentro de una imagen borrosa acoplada a una luminosa orfandad. Es entonces cuando calma y descuido me llevan a otra latitud, la del silencio. Irene Saba, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Mario, cuando hablamos de la asociación, ¿están todas las corrientes teóricas psicológicas o hay alguna que el psicoanálisis o alguien lleva la batuta, digamos?
No, están todas. De todos modos, entre los psicólogos, por la formación casi monoteórica que tenemos, es el psicoanálisis el que lleva la batuta, como vos decís, pero en verdad, digamos, hay este... pero no porque dirija nada, ¿eh?
No.
La de batuta. Sí. Pero no porque dirija nada, sino porque son más, digamos. Entonces, claro, a veces se repite más la formación o los cursos que tienen que ver con psicoanálisis, pero están todas las
líneas. ¿Surge alguna teoría nueva para explicar estas nuevas realidades? Porque... digo, porque siempre, estamos hablando de Freud, Lacan, quizás para los adolescentes, Melanie Klein, Manoni, Dolto. ¿Hay algo nuevo que se nos escapa? Porque, bueno, ¿por qué no hay un surgimiento como en otras épocas de tanta?
Y lo que pasa que es los que vendrán, los que dirán que algo que se produce ahora es una nueva teoría. Sí. Me parece que hay lecturas nuevas o lecturas actuales de esos autores que vos mencionás que son, del siglo pasado. Mm. Hay lecturas nuevas. A mí me parece que esas lecturas nuevas están muy atravesadas por la realidad social. No es que sean lecturas sociológicas, ni de la psicología social, no. Pero hay digamos como un mayor asentamiento en lo concreto y en lo real y social de autores que están como produciendo nuevas lecturas de esas cuestiones, ¿no? De que vos mencionás. Por eso no creo que sean nuevas patologías ni nuevas subjetividades, sino que son por ahí nuevas lecturas de las teorías que hasta ahora no creo que pueda modificarse o superar el psicoanálisis, digamos, en ese sentido. Todo el trabajo de Freud es
impecable.
Y claro, digamos, puede ser como reactualizado en función de algunas otras cuestiones, pero superarlo me parece que todavía no.
¿Qué le ofrece la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en estos momentos a un psicólogo que quiere formar parte de la asociación?
Una cosa es lo que nos piden y otra lo que podemos llegar a ofrecer.
Claro.
Nosotros le ofrecemos, bueno, algo que no es a veces muy tangible y te quedan mirando como diciendo y eso. Que lo que defendemos es, bueno, lo que ofrecemos es la defensa y jerarquía del ejercicio y del rol profesional.
Bien.
¿Cómo se traduce eso? Porque vos decís, te ofrecemos eso y alguien viene a decir, ¿y eso? ¿Qué hago yo con eso? Es justamente, no sé, un ejemplo se me ocurre ahora que me acuerdo, es que la Superintendencia de Seguros de Salud saca una resolución que dice que es para uso obligatorio de todos los prestadores de obras sociales en cuanto al consentimiento informado. Saca un formulario en una resolución que dice que es, bueno, repito, de uso obligatorio. Cuando lo leemos es totalmente médico.
Claro.
Porque habla incluso de hacer constar las operaciones quirúrgicas, los análisis complementarios, biológicos, químicos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces decimos, no, bueno, esto lo elevamos a la Federación y la Federación de Psicólogos dijo, esto no puede ser usado por los psicólogos porque no permitía ni siquiera agregar nada de lo nuestro, lo propio. Entonces, bueno, presentamos un expediente que todavía está, por supuesto, en resolución en la superintendencia. Eso me hace pensar ahora, y además presentamos una propuesta de consentimiento, de formulario de consentimiento informado que deberían tener los profesionales psicólogos y o del equipo de salud.
Uh-huh.
Ellos hablan del equipo de salud, pero hablan todo médico. Incluso en la firma dice firma del médico, aclaración de la firma del médico, bueno. Entonces, viste esas cosas como que alguien tiene que ponerlo en resguardo y tratar de cuidarlo. Eso es lo que hacemos. Después, bueno, tratamos de procurar de convenio con obras sociales. Tenemos un convenio ya de hace unos años con el PAMI para la atención de veteranos de Malvinas.
Uh-huh.
Que acá en la ciudad la asociación no lo había cumplido, así que bueno, estamos presentando ya los papeles y toda la serie de requisitos formales y burocráticos que pide el PAMI, pero es una inserción laboral importante. Y además un rol social importante, que es la de dar asistencia a una población...
Sí, sí, claro, muy castigada.
Claro.
Bueno, también me imagino cursos, ¿no es cierto? Todo
sí, los cursos, esa cosa es como, bueno, más común y más... Que la ciudad tiene impresionante cantidad de ofertas de cursos de todos lados, así que, bueno, los nuestros ingresan, digamos, en esa propuesta grande. Y tenemos el Congreso Metropolitano cada 2 años y toca ahora 7, 8 y 9 de noviembre.
Bien.
Con problemas cruciales de la psicología, se llama el título, lo va a presidir Héctor Fernández Álvarez. Y bueno, esperemos que incluso la actividad de ustedes pueda estar, digamos, también representada
en
un intercambio de cultura, porque creo que la psicología y los psicólogos aportamos a la cultura en general y particularmente a la de la ciudad en este caso. Así que bueno.
Fantástico. Bueno, vamos a darle mucha difusión. Ya te decíamos, mientras escuchábamos a Néstor Basurto, que la idea era tomar un contacto hoy con vos a través de la asociación y continuar con otra gente que pueda venir al programa y hacer sus aportes sobre una profesión que consideramos aparte muy importante para estos tiempos que nos tocan, ¿no? Difíciles, claro. Y creemos que la psicología puede decir muchas cosas. Nos estamos yendo ya.
Sí, lamentablemente, bueno, agradecemos...
Lo último... Sí.
No, a Irene Saba, que está agradecida por la lectura de su poesía
y
le encantó el programa. Francisca de Caballito también, encantada con los invitados, así que bueno, agradecemos a nuestros oyentes.
Fantástico. Lo último, Mario, entonces, la asociación está en Ascuénaga 767, ¿algún uh-huh. piso?
Quinto piso. Pero bueno, tenemos la página web, como ustedes ya mencionaron, y que www.psicólogos.org.ar. Bueno, también tenemos un sistema de prestaciones con aranceles más reducidos que
eso es muy importante
que en otros lugares. Bueno,
para todos, adolescentes también,
para todos, adolescentes, niños, adultos, familiares,
adultos.
Bueno, sí, también
bien.
Tenemos un convenio con la dirección de tránsito, no es un convenio, pero igual es un acuerdo con la dirección de tránsito de la ciudad para la evaluación neuropsicológica de las licencias de conducir. Fantástico. Y estamos implementando ahora el listado de psicólogos para emitir el certificado de apto para tenencia y portación de armas en acuerdo con el RENAR.
No tengo tiempo, qué lástima.
Bueno, continuaremos en otro momento charlando porque realmente es muy interesante.
Muy importante la tarea de ustedes y la difusión de lo que es cultura. Así que me alegro.
Bárbaro. Gracias, Mario. Gracias por venir. Gracias, Claudio.
No, es un placer.
Y hasta un próximo encuentro. Bueno, felicitamos a Leonardo Giusti y a todos los operadores porque hace poquitos días se cumplió el Día del Operador y también lo agradecemos por todo el apoyo que nos da a nuestro programa.
Así es, felicitaciones.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos porque...
Compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.
En torno a los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.